La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic. Aquí en nuestro Oye Cómo Va. En este jueves en el que miramos ya más a lo que viene el sábado con el Girona y a todo lo que pasó ayer en esa sala de prensa José Iragorri de Samames. Nos acompaña de nuevo Inés Zubiaga, periodista, quien podéis leer los viernes en La Contra del Mundo Deportivo. Inés, bienvenida, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Es que ricasco, Arratsaldeon.
También está con nosotros Silvia Martínez, de Pasión Deportiva. Silvia, bienvenida a Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Todo bien, ¿no?
Todo bien, con semanita buen larga, ¿eh?
Sí, estamos acostumbrados a dos partidos por semana y se está haciendo un poco largo esto, sí, es verdad, sí. Pero bueno, todo sea por ganar y hacer acopio de puntos antes de volver a Europa. Y también nos acompaña nuestro compañero de Vizcaya Irratia, Gonchal Galán, con su melena. Gonchal, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon.
La melena de león, me gusta, me gusta.
Sí, sí, no sé.
Cambio
la
de look.
La gente pensará que soy, no sé, Gattuso cuando jugaba o
va, te vas o pareciendo, Pirlo, te vas pareciendo. Poco a poco, dale tiempo. Bueno, en fin, hay muchos temas encima de la mesa. Los oyentes están escribiendo mucho de lo de Pachi Puñal. Yo la verdad es que no le he dado importancia. Al final, bueno, pues son declaraciones de un ex de Osasuna, que evidentemente trabaja para Osasuna, y ¿qué va a decir? Pues que el Athletic es el monstruo que viene a robar en la cantera de Tajonar, que entra en su cantera como un elefante en una cacharrería, como si lo secuestraran y no pagaran por ellos. Caso de Areso, por ejemplo, más de 400.000 euros para que ahora esté jugando en primera con Osasuna. Y bueno, que presumen de valores, que se llevan mejor con la Real, bueno, bla, bla, bla. No sé, es que los oyentes están enfadados, pero nada nuevo, ¿no? Que nos sorprenda viniendo de Pamplona.
Sí, no es una sorpresa y al hilo de lo que comentas, muchas veces es el Atleti el que hace cuadrar las cuentas de Osasuna, ¿no?
Sí,
con el dinero que acaban ingresando de Bilbao. Y en cuanto a tomárselo como una crítica, con la filosofía que tenemos, yo considero que el Atleti debe ser lo más parecido a la Euskal Selekzioa, y si para ello es necesario pescar en Tajonar o en Zubieta o donde sea, pues adelante, ¿no? Me parece bien, vaya.
Ladra luego cabalgamos, ¿no? Bien.
Sí, yo creo que no hay que darle más importancia a la que tiene. Al final, siempre se ha dicho que el Athletic en Tajonar parece que somos los malos y los únicos que les quitamos jugadores, pero al final es la ley del fútbol, ¿no? Cuando te interesa un jugador lo fichas y punto. Lo que pasa es que nosotros allí somos los malos, pero va, nosotros a lo nuestro.
A mí me parece que realmente el que decía es el jugador, ¿no? No sé, han pasado la eliminatoria de Copa, nos ganaron, pues que se centren ellos lo que se tienen que centrar, que es el partido que tienen hoy frente a la Real. Oye, si nadie ha dicho que Tajonar sea una mala cantera, pero al final es el jugador el que decide. Se les ofrecerá, no sé si mucho o poco dinero, suficiente o qué condiciones, pero es el jugador el que decide venir al Atlético, lo cual que se lo echen en cara, si tienen que echar en cara algo a alguien, al jugador en sí.
No, claro, si nadie va con una pistola y le dice, tienes que venir a Lezama, ¿no? Te dicen, oye, mira, te vamos a pagar esto, te damos estas condiciones, vas a poder jugar en Europa, etcétera, etcétera. Y la mayoría vienen porque les interesa, lógicamente.
Claro, será por algo.
Claro, también hay jugadores que habrán dicho que no, o en la Real Sociedad, caso de Oyarzabal, ¿no? Que se fue a por él y dijo que no, pues bien, ya está. No pasa nada, son las reglas del fútbol y es el juego lo que tenemos encima de la mesa. Pero bueno, que les vaya bien contra la Real Sociedad a las 7:30 de la tarde en Anoeta, y a las 9:30 tenemos el Valencia-Barça, porque Real Madrid y Atlético Madrid ya están clasificados para una copa en la que nos gustaría estar, pero no podemos, así que vamos a pensar en semana limpia, en ir a por los 3 puntos, a ver qué ambiente hay el sábado, porque hoy Riyad Mahia, no sé si habéis visto, ha vuelto a emitir un comunicado en el que explicaban las garantías que han planteado al club para que la Íñigo Cavacas y Riyad Mahia vuelva a dinamizar. Que bueno, tampoco sé si es necesario, si lo puede hacer otro, si no hace falta que nadie dinamice. Pero ellos hablan de, pues eso, de que paren las constantes intervenciones de las fuerzas de seguridad, que el club les defienda a ellos y a los animadores, y cambio en el modelo de seguridad de Samamés, especialmente de la Riyad Mahia, donde el club actúe de mediador y defensor de los socios. Todo esto después de que ayer John Uriarte les mandara pues algún dardito, ¿no? Con lo de si queremos un equipo de Champions, tenemos que tener un San Mamés de Champions, y que les gustaría ver a esos grupos de animación también con el Atleti femenino cuando juega en la Catedral, al menos, que van a ser los dos próximos partidos, y a una semana de que tengamos esa rueda de prensa monográfica sobre la situación de la Herriar Maia.
Sí, y también comentó que hay que ser autocríticos, ¿no? Y al igual que condenamos insultos como los recibidos por la compañera Yanire Fraue y por los jugadores del Athletic en el Villamarín, pues que también debemos mirarnos al ombligo, ¿no? Y condenar los insultos que suceden en San Mamés, que yo también lo interpreto como una puya. Es verdad que los insultos pueden llegar desde cualquier parte del campo, pero sí que considero que es un dardo. La verdad que este tema a mí me cansa bastante. Al final no hacemos más que desviar la atención del césped, que es donde sucede lo verdaderamente importante, y a esperar acontecimientos, porque sí que espero, después de la acción de Uriarte, que llegue la reacción otra vez de ICHH la semana que viene. Entonces veremos a ver qué sucede. Hay que intentar que la situación llegue a buen puerto. También lo comentamos en la última tertulia. Vienen unos meses muy ilusionantes por delante, con la Europa League y la opción de clasificarnos para la Liga de Campeones en Liga, y no podemos tirarnos piedras desde dentro, ¿no? A nuestro propio tejado, y San Mamés tiene que ser una caldera de aquí a final de temporada, claro.
Sí, pero yo entiendo que esta junta directiva, con Jon Uriarte a la cabeza, lo que tiene en mente es limpiar, entre comillas, la Herriar Maia, y no ceder, llegar a acuerdos para quedar bien y que, bueno, pues no se produzca ese ambiente frío que hemos vivido en alguna ocasión. Yo creo que ahí sí vamos a vivir momentos de tensión, porque creo que esta junta directiva tiene claro que por dónde pasa la solución, y es sacar a aquellas personas que no tienen que estar en esa grada, al menos a ojos de la directiva.
Sí, yo creo que para mí lo más claro o lo más fácil sería, no sé si fácil, pero lo mejor para el equipo y para que todo se solucione, sí que sería llegar a acuerdos. Por una parte, que ambas partes, valga la redundancia, sean autocríticas, eso está bien, y pues siempre se pueden cambiar cosas. Pero a mí me parece que desde que llegó la grada de animación ha habido un plus de ambiente en San Mamés, porque sí que es verdad que las veces que no han estado se ha notado. Al final San Mamés ha delegado esa responsabilidad de animar en la grada de animación, y sí que es verdad que se nota que cuando no están ellos parece que no anima a nadie en San Mamés. Eso tampoco quiere decir que valga cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal, y para dejar de hablar de esto ya y centrarnos en lo que nos tenemos que centrar, sería eso: llegar a algún acuerdo cambiando lo que haga falta cambiar. Pero yo creo que estaría bien que se mantuviese esa grada de animación.
Lo que sucede, Silvia, voy contigo, es, claro, la Íñigo Cavacas Herriar Maia es una parte, es una minoría de ese sector, no sé, en torno a 400, ¿no? De los 4.000 y pico.
Un 10%, digamos, del fondo.
Que está bien, pero bueno, si deja de animar un 10% y anima el otro 90% de la Herriar Maia, se va a notar. Otra cosa es que no dejen animar o que causen problemas. Pero con el 90% de la Herriar Maia, si no quieren animar ellos o no quieren dirigir la animación, pues seguro que alguien da el paso al frente.
Hombre, y se vio en el partido de San Mamés, donde vino el conflicto de que no le dejaron animar a uno, etcétera. Al final, a mí me ha sorprendido que hoy haya habido otro comunicado, cuando realmente ayer, bueno, es verdad que pudo tirar algún pequeño dardillo Jon Uriarte, pero no han hecho como el comunicado oficial, ni se ha tratado oficialmente el tema en sí. O sea, es una sensación de estar ahí un poco tira y afloja, y lo que dice también Concha, el que al final nos tiene que importar lo deportivo. Es verdad que quizá tengan que sentarse a hablar, comunicarse. Bueno, pues mira, a mí me pasa esto, y entre los dos llegar a un puerto común. Pero es verdad que a mí me da un poco la sensación de que está esa parte de la grada, o sea, bueno, los de Íñigo Cavacas, como esperando, no es ser el protagonista en sí, pero a ver hasta dónde tiro y puedo acceder, y ahora me enfado y ahora, no sé, creo que todo puede ser más fácil, ¿eh? Tendrán su enfado, yo lo puedo respetar, pero vamos a ver si al final del todo nos podemos centrar todos en el Athletic, que es lo principal, lo deportivo, lo del césped. Si hay algún problema que se intente solucionar, y que vayamos todos de la mano el mismo camino, y no que parece que, no sé, que incluso hay debate hasta cuando no hay partido entre semana, como puede ocurrir esta ocasión.
Y que las garantías que solicitan el comunicado de hoy ICHH, creo que algunas son de difícil cumplimiento. Mismamente la primera: fin de actuaciones constantes e intervenciones de las fuerzas de seguridad, tanto privada como ertzaintza. es complicado que el Athletic pueda meter mano, sobre todo en vetar a la Ertzaintza en San Mamés directamente no puede hacerlo.
No, y que entonces, si tienen que entrar a identificar a gente que está insultando, entra a la seguridad privada, pero si luego hay problemas con la seguridad privada, es cuando entra la Ertzaintza. Si es que es así.
Es que yo ahí no sé dónde está tampoco exactamente el problema grave. Quiero decir, he escuchado todo tipo de testimonios y tampoco sé lo que es verdad y lo que no. Entonces, lo que no sé que es verdad, tampoco hablo. Pero es verdad que, bueno, pues en un sitio, en una zona del campo en el que hay más barullo, para bien o para mal, normalmente pasa en un campo de fútbol, en cualquier sitio. Cuando hay algún acontecimiento en Bilbao, se despliega más ertzaina, más policía, no lo sé. O sea, a veces hay indicios de que alguien ha podido hacer algo o se parece a alguien que ha cometido algún tipo de acto ilegal, se le va a chequear más, va a haber más vigilancia. Igual que si los insultos en el Villamarín se vuelven a repetir el próximo partido, seguramente haya más policía que esté vigilando esa zona, y a nosotros nos gustaría saber que la próxima vez que vayamos va a estar eso más protegido. Pero si nos pasa a nosotros, ¿no?, vienen las quejas. Es lo que no entiendo muy bien, porque hay tanta necesidad de que no nos cacheen, porque escuché también el tema de que había niños que les habían, no sé, es que yo creo que forma parte desde la ignorancia, ¿eh? A lo mejor hay algún matiz más que ellos nos lo pueden aclarar, pero no creo que haya tanto problema en que al entrar a un estadio, yo también cuando entro a hacer fotos me miran hasta la mochila y voy acreditada con una documentación, etcétera, y no tengo ningún problema en enseñar la mochila, tal, no sé.
Sí, sí. Segundo punto, levantamiento de vetos a personas que quieren dinamizarla. Por algo estarán vetados.
Claro, claro, es que
sí. Yo creo que
y no pagar impuestos en 10 años, ¿no? Por ejemplo. No,
claro,
sé.
Yo creo que tienen que ser un poco consecuentes también con las acciones que ellos han hecho y ser un poco conscientes de que si tú has hecho una cosa que no está bien, eso tendrá su respuesta o su castigo, ¿no? Tampoco puedes pretender que haya vía libre para hacer lo que quieras y que se levante cualquier sanción, porque al final esto sería una locura. Entonces yo creo que el objetivo, como hemos dicho, está en mirar por el interés del equipo para que solo nos tengamos que centrar en eso y no sea cuestión de que uno u otro se ponga la medallita.
Y para acabar y cerrar con este tema, si te parece, Raúl, me disgustó bastante que un sector abucheara y silbara al equipo por no acercarse a saludar después del último partido del jueves contra el Victoria Pilsen. Para mí demostraron que anteponen sus intereses personales a los del equipo. Tampoco se puede olvidar lo que sucedió durante la semana, que Unai Simón recibió insultos por parte de Athletic Sales y demás, y tampoco podemos pretender...
Bueno, no sé si eran Athletic Sales, pero bueno.
Bueno, tampoco podemos pretender que eso quede en nada y que los jugadores que son amigos de Unai Simón, compañeros, vayan a cantar con ellos como después de cada partido.
De todas formas, ahí igual también tienen parte de responsabilidad los propios jugadores por haber dejado de lado el resto del estadio y haberse volcado única y exclusivamente en ese sector.
Sí, puede ser, y muchos acusan a Jon Uriarte de ser quien ha dado la orden de no ir a cantar y demás, y hasta ahora ha sido Jon Uriarte también el que ha dado la orden de ir a cantar después de cada partido, ¿no? Al final yo creo que es decisión de los jugadores, y sí que es cierto lo que comentas, quizás se podría saludar desde el centro del campo a las cuatro gradas por igual, pero bueno, sin más, no me parece mal que se acerquen a cantar después de cada partido. Ahora, tampoco se puede soltar barbaridades sobre algunos jugadores y en el siguiente partido, por volver a animar, esperar que todo quede en nada y que todo sea como antes.
Bueno, hay un montón de mensajes al respecto, ¿eh? En el 688-89-36-35 dicen por aquí, la Ertzaintza actúa igual en Mendizorroza y Anoeta que en San Mamés. Yo creo que Íñigo Cavacas tiene algo que ver. La Ertzaintza debería intervenir dentro de las gradas solo en casos graves, no por un cántico o una bandera inadecuada. Tiene medios de identificación sin intervenir. Es mentira que cachen en todos los sitios. Yo puedo entrar con un Kalashnikov en tribuna norte alta, dicen por aquí. Todos sabemos lo que genera la Ertzaintza cuando no es necesario. Lo que no tiene sentido es que un Athletic Valladolid haya cuatro furgonas y paisanos en las puertas de la Erri Armaya. Vale. Van a seguir vistiendo todos de negro y en ocasiones tapándose la cara, pero ¿quiénes se han creído para poner condiciones? Están vetados por tener solicitudes de sanciones por parte de la Ertzaintza. Y nos dice que los speakers que no han insultado, las multas personales a miembros de la ICHH no han sido por cantar o insultar a nadie, porque de los speakers nunca se ha cantado nada multable, han sido siempre muy cuidadosos en eso. Todas las sanciones han sido por otros motivos. Por cierto, siempre argumentos absurdos e infantiles. Más, el Atleti tiene en su mano desactivar el pistolerismo alrededor del Atleti. Si quieren cachear, que empiecen por las tribunas. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? 688-89-36-35. Hacemos una pausa y dejamos esto de lado ya y vamos con otras cuestiones.
Oye, ¿cómo va? En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoña Azpeicastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoña Azpe es una Ikastola de referencia. Begoñazpi.org.
Seguimos en La Gabarra con Concha el Galán, Silvia Martínez e Inés Zubiaga. Con los oyentes que están escribiendo en nuestro WhatsApp y luego leeremos otra tanda de mensajes. Pero os quiero preguntar por el elefante africano, Marouan Sanadi, que ese es el mote que se quiere que usemos con él. Ya está bautizado en la emoción del bacalao, nos lo ha dicho él, no vamos a darle más vueltas. ¿Y qué os ha parecido su llegada, ayer su presentación? ¿Creéis que va a tener minutos este mismo sábado, que va a ir entrando poco a poco? ¿Que le va a costar dar el salto de Primera Federación? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que para mí me parece un poco un fichaje inesperado. Yo por lo menos no lo vi venir. Y lo poco que le he visto jugar, sí que es verdad que es un portento. Tú le ves físicamente y es un armario el tío. Y pues parece que domina bien las dos piernas, tiene mucha potencia, tiene gol. Yo creo que puede estar bien, pero no sé si viniendo de Primera Ref lo que le va a costar dar el salto a Primera. Es verdad que ahora mismo pues jugadores como Gruceta, Nico Williams, Yalo, pues de cara al gol pues no está siendo su mejor año, y traer a alguien que sí que tenga más opción de gol, ¿no? Pues puede estar bien, pero yo creo que no va a ser tan fácil como llegar y entrar directamente así. Ojalá me equivoque, pero le va a hacer un poquito falta el ritmo, yo creo.
Sí, sería lo normal, pero es verdad que hay bajas para este partido, por ejemplo, porque Nico Williams hoy no se ha entrenado, ya solo le queda una sesión, la de mañana, para poder entrar en convocatoria. Ya lo del 11 lo veo imposible. Ya lo está lesionado, se ha marchado Nico Serrano, no sé, igual tiene suerte, entre comillas, en ese sentido.
Sí, yo es lo que iba a comentar, que jugar, aunque sea unos minutos en la segunda parte, supongo que jugará, porque hay una plaga de bajas y entre salidas y demás, pues es verdad que hay espacio para que juegue. Ahora bien, no quiero ser aguafiestas, pero para mí el hype, la ilusión que se ha desatado es totalmente desmedida. ha jugado 22 partidos en Primera Federación y ha metido 11 goles, es cierto. Pero Martón metió 12 en su última temporada en Primera Federación con el Sanse en 34 partidos. Es verdad que el promedio es mejor el de Sanadi, pero para mí el salto es grande. Que es el mismo salto que dan los jugadores que llegan del Bilbao Athletic, incluso mayor la última temporada cuando estuvo en Segunda Federación el filial. Es cierto también. Ahora, no esperemos que mantenga la media goleadora del Baracaldo, y para mí, también lo comenté la semana pasada, me parece un fichaje relativamente caro. Estamos hablando en verano de la cláusula de Iván Martín, un jugador contrastado en Primera División que va a disputar o que ha disputado Champions, que tiene una cláusula, me parece que era de 10-12 millones y nos parece caro, y ahora pagamos 6 por Sanadi, que no ha demostrado...
No, 6 no se han pagado.
4 y medio, 4...
Yo creo que 3 y alguna variable, pero bueno.
Contra prestación al Baracaldo y demás, a mí me parece excesivo, sí, sí.
Yo es verdad que, bueno, comparto la misma opinión que mis compañeros, me pilló un poco sorprendida. Sí que se había escuchado que habían, que bueno, podía ser una opción, pero yo me lo esperaba más quizá verano. Evidentemente el Athletic tiene que mirar por sí mismo, y no, porque hay muchas quejas también respecto a la gente del Baracaldo que dice, bueno, es que al final nos han hecho una faena. Es verdad que el Baraca, yo creo que podría sumar más esta temporada en el Baraca, luchando por un playoff, que encima, además, tendemos, y me incluyo también, a valorar los jugadores individualmente, pero parte de su rendimiento depende también de los compañeros. Yo creo que este va a ser el caso de Marwan. Es un salto muy grande. Yo creo que para el cuerpo que tiene, es verdad que técnicamente es más habilidoso, que otros perfiles que podemos ver en el fútbol, pero va a depender todo, creo, de cómo le deje los balones Sanzet, los espacios que pueda tener, el rival que tenga delante, los centrales que le fijen, etcétera. Es que hay mucho cambio de espacios, de rendimiento, de hasta de propiocepción, de gestión corporal de los rivales, de la velocidad a la que se mueven. Yo, evidentemente, una vez que entra en el Athletic, toda mi buena fe hacia él y que nos haga muy felices. Pero sí me ha chocado también, sobre todo, por el tema de Martón. Que bueno, aquí manda Valverde, nosotros no vemos lo que pasa ni lo que deja de ocurrir, pero es que al final yo creo que nos ha dejado una sensación justo marcando, bueno, entiendo que ya estaría el tema de Albacete casi cerrado, ¿no? Sí. Pero justo marcando el día del partido de UEFA, con esa determinación, después de haber estado... A mí me da la sensación que era un chaval que no estaba pasando un buen momento, no sé cómo lo estaría gestionando. Y bueno, pues teniendo esa opción de Martón, si Martón no me convence, ¿por qué me convence un jugador, ¿no?, que viene de Primera Red? Pero lo que han dicho, escuché, es que era un poco también cara a proyecto, ¿no?, que igual era la oportunidad ahora de ficharlo. Y bueno, yo confío en los que tenemos gestionando esto, pero...
Al final se trata de que Valverde tenga confianza o no, porque hay otros jugadores que han pasado, no se le ha dado oportunidades, todos los entrenadores tienen filias y fobias, por decirlo de alguna manera, y Valverde sí respalda este fichaje y sí le tiene fe, entre comillas, ¿no?, sabiendo que es un jugador que todavía tiene que adaptarse. Ayer decía en esa presentación que el balón va muy rápido, pues fíjate, ¿no?, de cómo el ritmo de juego de la Primera Federación en el Baracaldo, que además es un equipo puntero, pero aún así se nota, a jugar en Primera División, ¿no?, y más al ritmo al que juega el Athletic. Aunque claro, él también va a estar pues para minutos en los que puedes tener que colgar balones, estirar el equipo. Es cierto, como decía Silvia, que es un jugador, Inés también lo apuntaba, ¿no?, bastante ágil y rápido para medir unos 92 y pesar 90 y tantos kilos, que hacía más de 33 por hora. O sea, que es un jugador que te puede venir bien porque no tenías ese perfil. Ahora, de ahí a que triunfe o no triunfe, hay que tener paciencia, como se está teniendo, por ejemplo, con Yaló, ¿no?
Sí, al final el contexto es totalmente diferente, o la exuberancia física que ha podido mostrar en Primera Federación, en Primera División, con bichos como Lenormand, Rüdiger y demás, pues esa ventaja física desaparece. Ahora, siendo un equipo no especialmente alto, porque el Atleti, incluso los centrales son tirando más bien bajos, pues es verdad que a balón parado puede aportar un plus, y en partidos estilo el de Leganés el otro día en San Mamés, uh-huh, que se te cierra el rival, cuelgas balones al área, pues está bien tener un tanque, porque es verdad que es un tanque,
sí, sí,
¿no? Ahora, Valverde lo dijo en la rueda de prensa previa al partido del Betis, que seguramente necesite tiempo de adaptación, y él mismo lo reconoce, ¿no? Porque al final el ritmo no tiene nada que ver, Yo lo hubiera fichado y lo hubiera dejado cedido en el Baracaldo. Yo estoy, al hilo de lo que ha comentado Silvia, estoy de acuerdo con ella. Quizá hubiera, lo hubiera aportado también más a él, ya teniendo la seguridad de que está fichado por el Athletic, acabar la temporada con el Baracaldo, con los compañeros que ha estado hasta ahora, con retos bonitos por delante, porque la opción del playoff estaba ahí, y el Athletic, pues bueno, se aseguraba ficharlo por una menor cantidad que en verano, pero no cortarle esa progresión, porque en Athletic puede tener minutos, pero de revulsivo en las segundas partes. No creo que ahora llegue y sienta a Guruceta en el banquillo, ¿no? Entonces es verdad que ese ritmo que podía tener lo va a haber parado.
Y esa progresión también, aparte hacia Marouán, hacia jugadores del Baracaldo, que la, creo que la gran mayoría, si no son todos o una buena parte, son vascos. Si ellos, bueno, pudieran haber seguido manteniendo la plantilla, al final, si mi equipo va bien, tengo mejores opciones de rendimiento. Y al final también el Athletic puede mirar que cara, no el año que viene, no digo que el año que viene vaya a fichar el Athletic a un jugador del Baracaldo, a otro más, ya sería el segundo, pero bueno.
Te van a hacer persona non grata en Baracaldo,
sí,
¿eh? Como
no,
sigas así.
Tanto.
Como empiece a quitar los jugadores, entonces para el Athletic, no. Y bueno, a ver, veremos qué pasa. Yo creo que yo tengo la sensación de que, bueno, igual en algún partido pues que vayamos con ventaja, pueda aprovechar la oportunidad, que vaya a trabajar con la motivación. El chaval tiene pinta de que va a trabajar bien y ¿por qué no? Igual un par de bacalaos cara a final de temporada, igual se mete.
Y después también es verdad que quizá haya que tirar la caña a todo lo que se mueve, pero está Martón, está Iceta cedido en el Mirandés, dando resultados, jugando bien y rindiendo bien,
pero
en segunda,
bueno,
división.
Lo de Iceta yo creo que ya está claro, o sea, Iceta a Valverde por lo que sea no le ha entrado por el ojo y no lo ha convencido porque con bastantes menos goles se han probado otros delanteros y a Iceta no se ha dado la oportunidad. ¿Por qué? Pues porque
claro,
a Valverde no le convence, ya está.
Es un jugador que está demostrado también que puede rendir en una categoría superior en la que estaba Sanadi. Después, si ya lo era nuestra apuesta, le tapa un poco. Quiero decir, ya los minutos que está teniendo, su gran mayoría o la gran mayoría de minutos es en punta. Arriba, quizás si hubiera rendido bien este fichaje no se hubiera producido.
Pero ha caído en minutos en punta porque Valverde se ha dado cuenta, que lo veíamos todos, que no es para jugar de nueve. O sea,
Y hay una competencia brutal en las bandas y quizá por eso hasta ahora los minutos que fue teniendo eran en punta. Pero para mí, si ya lo anímicamente se le ve un poco fuera, desesperado o desquiciado, incluso muchas veces hace faltas que yo creo que son fruto de la desesperación, pues es otro palo para él, porque le meten a otro jugador más competencia. Sí.
Y más competencia también para Guruceta, ¿no? Que a veces, si sabes que el míster no va a poner a Martón, eres un poco la única referencia, aunque a veces le quitaban a Guru para meter a Berenguer de 9, que no deja de ser un experimento. Oye, te traen un tío ahí que te aprieta, bueno, pues tampoco está mal,
sí,
para el grupo.
Yo creo que eso no está mal. Es verdad que Guruceta este año, al final a un delantero lo que se le pide es goles, no los está teniendo o no demasiados, quizás está ayudando al equipo de otras maneras, pero bueno, aunque es verdad que no sé yo si Sanadi llega como una competencia tan directa para Guruceta, teniendo en cuenta que va a necesitar esa adaptación, ¿no?, a la élite y demás, pues sí, tener una persona ahí y decir, bueno, pues a ver este cómo avanza, pero tener una pequeña presión, pues igual le puede venir bien a Guruceta.
Y a todo esto, el sábado puede entrar en convocatoria Indica Wuhan y a Engeru Labarrieta, que sigan entrenándose. Hay varias bajas, incluso Nico es duda para entrar en la convocatoria ahora mismo, porque hoy estamos a jueves, no se ha entrenado. Eso siempre le gusta a la afición, ¿no? El ver a chavales ahí en el banquillo, que puedan tener algunos minutos. Indica Wuhan, que estaba en el Baracaldo la temporada pasada, y a Engeru Labarrieta para jugar en banda, un jugador al que hemos visto ya en pretemporada. Y no sé, ¿tenéis ganas de ver a alguno? ¿Os gustaría verle ya este mismo sábado? ¿O simplemente van a estar para completar convocatorias acaso?
Según perfil, es que es verdad que Nico no tiene muy buena pinta para llegar para el sábado. No sé si incluso para minutos finales, pero eso, bueno, valorarán ahí en Lezama cómo está en cuanto a condiciones. Yo creo que para la afición es muy bonito y muy positivo pues que chavales puedan tener la opción de debutar. Creo que para no hablo justo en Valverde, pero para cualquier entrenador igualmente, luego cuando marchan, una forma de ellos tener un currículum es hice debutar a Benito Funganito y Menganito.
Eso era más caparrós, Valverde no...
Sí,
no tira de eso mucho, ¿eh?
Pero en general, ¿no? Y bueno, yo si el partido está de cara, todas estas oportunidades las aprovecharía para dar minutos. No únicamente fijándonos en los que, bueno, pues en caso de Mauro, que la acabo de fichar, o los que vienen del filial, también para jugadores, pues bueno, justamente Yalo ha tenido la mala fortuna de lesionarse la semana pasada. Pero bueno, para perfiles como el suyo, en el que no terminan de acostumbrarse, de encajar. Y bueno, sería bonito, pero para eso el partido yo creo que tiene que estar bastante a favor. Así que por mi parte, sí, porque vayamos dominando toda la buena primera parte del partido y que les puedan dar la oportunidad.
Sí, yo coincido con Silvia. Creo que si el partido es favorable a dar entrada a jugadores como estos, creo que es una noticia positiva. Al final, yo creo que todos los jugadores del Athletic de las categorías inferiores trabajan para llegar al primer equipo, ¿no? Entonces, si se da la oportunidad, que vayan teniendo minutos y que vayan entrando poco a poco en esa dinámica, siempre está bien, pues para ver si tienen la calidad suficiente para quedarse en el primer equipo, o pues sí, como jugadores como Jaureguizar, o como Unai Gómez, o como Beñat Prados, que también venían así y se han hecho su hueco en el equipo, ¿no? Entonces yo creo que siempre que se pueda, siempre está bien darles minutos.
Bueno, pues veremos a ver si entran o no entran, a ver si llega Nico Williams o no llega, porque Yalo está lesionado. Yo no sé si hubiera sido al revés, si primero se lesiona Yalo, si hubiera salido Nico Serrano. Ayer se lo pregunté a Mikel González y me dijo que sí, que estaba previsto que saliera, ya habían calculado que pueda pasar algo de esto, ¿no? Que se lesiona algún jugador de banda. Pero no lo tengo yo tan claro, si se hubiera lesionado primero Yalo, si le hubieran dejado salir a Nico Serrano, sobre todo por Valverde, ¿no? Que al final los entrenadores son, entre comillas, egoístas y quieren tener el mayor número de jugadores posibles por si acaso, aunque luego no les utilicen.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comentas. Para mí el mercado de fichaje del Atleti ha sido bastante malo. Diría que tenemos peor plantilla hoy que hace un mes y el club tiene que estar por encima de todo. No es una ONG, ¿no? Yo entiendo que Herrera o Serrano quieran salir, pero si Valverde considera que es mejor para el equipo tenerles a mano. Luego se han juntado lesiones, pero quizá ahora podemos echar en falta a Herrera en el centro del campo, estando Ruiz de Galarreta lesionado, ahora con la lesión de Yalo a Serrano. Yo tampoco entiendo que de cara a lo que viene se les haya facilitado la salida. Serrano, por ejemplo, no entró en dinámica prácticamente hasta noviembre, el partido Ludogorets, que salió, metió gol y a partir de ahí ha ido teniendo minutos, y cuando ha empezado a tener minutos es verdad que pide la cesión y se le facilita, ¿no? No lo sé, yo en ese sentido no lo acabo de ver claro.
No. Yo es que no hubiera dejado salir
ni a Serrano
ni a Ander Herrera. Yo.
Tienes un contrato hasta el 30 de junio, está muy bien que quieras salir. Al Athletic no le interesa que salgas, porque al final son más perfiles que tienes. Al final Mikel González ayer se hacía un poco trampas al solitario, diciendo que ya hay 7 jugadores, pero contando como séptimo jugador en el centro del campo a Canales, que sí es verdad que va convocado, pero prácticamente no juega nunca.
No.
Y no juega ni con el Bilbao Athletic al final, porque va convocado con el primer equipo, pero tampoco tiene minutos, ¿no? Que también le estás cortando la progresión de alguna manera. Y yo estoy contigo, no hubiera dejado salir a nadie que el club no quisiera que saliera.
Y Nico Serrano, al final, una cosa es plantear la situación en cuanto... Yo creo que Nico sí quería tener minutos, al final, sí. Que es lo que no ha tenido. Plantearlo como, bueno, tenemos varias competiciones, igual se lesiona a alguien, a que veas la realidad y que se lesione ya lo y digas, ostras, pues es que ya no me queda otra. Es decir... yo creo que se habría quedado.
Sí, más allá de las lesiones, para mí, fijándonos un poco en el rendimiento de ciertos jugadores como Yalo, que es verdad que al final viene de una liga que igual tiene un nivel inferior a la liga española y que también igual le tienes que dar ese tiempo de adaptarse, ¿no? De progresión. A mí en ciertos partidos yo hubiese puesto por delante a Nico Serrano antes que Yalo. Es verdad que a Yalo al final, si le has fichado un poco... el fichaje que fue tan sonado como estrella, entre comillas, también le tienes que dar minutos para que funcione, ¿no? Pero más allá del rendimiento, no sé, la actitud que le he visto yo también a Yalo y tal, me parece que Nico Serrano las veces que ha salido con más ganas y le ha dado más al Athletic. Entonces, por lo menos, aguantarle, si, aunque le vayas a ceder, aguantarle hasta final de temporada.
Bueno, hacemos una última pausa y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Erri Ratia.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Aurelio Arteta, Joaquín Sorolla, Francisco Iturrino, Jorge Oteiza, Joan Miró, Juan Gris, Menchu Gal, la Galería Loren Arts presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos del 1 al 10 de febrero. Hotel Ercilla, Bilbao.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Cambia tu vieja caldera con Instalaciones Galvini. No sigas gastando de más. Mejora la eficiencia de tu hogar con una nueva caldera. Somos expertos en instalaciones de calderas, fontanería, gas, calefacción y suelos radiantes. Calidad y rapidez garantizadas. Llámanos al 600-425-882. Estamos en Galdacao. Instalaciones Galvini. El confort que necesitas.
La pasión por el Athletic nunca descansa y su equipo confía en Alzola Basque Water para mantenerse en lo más alto. Agua mineral natural, pura desde su origen, como el espíritu del Athletic, para rugir más fuerte, sangre de león.
Abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. Ofrecemos a tus hijos un modelo educativo personalizado e innovador con todos los avances educativos y tecnológicos. Recuerda, abierto el plazo de matriculación para la ESO en el Centro de Formación Somorrostro hasta el 14 de febrero. ¡Te esperamos!
Seguimos en la Gabarra, tenemos todavía 17 minutos por delante. Y miramos al partido del sábado contra el Girona, que viene de ganar sufriendo a la Unión Deportiva Las Palmas, que luchan por volver a Europa, ahora también como el Athletic, con semana limpia, nosotros hasta marzo, ellos ya definitivamente porque les han echado de la Champions, y un rival que no está como la temporada pasada ni de lejos, pero que ojo, que a un partido te puede armar un lío, y con un Athletic que tiene semana limpia para preparar, y yo creo que eso, a pesar de las bajas, se tiene que notar, ¿no? En el partido, en la preparación, en el ritmo. Tiene que ser ese Athletic que volaba a finales de 2024. Y además hay que hacer acopio de puntos, porque el Villarreal viene apretando. Y si tú quieres ir a Champions, puedes fallar muy poquito, ¿eh?
Sí, es que para ir a Champions en febrero, si no hacemos 9 de 9, creo que habría que hacer 7 de 9 en el peor de los casos, porque son tres partidos, Girona, Español y Valladolid, que a priori son favorables. Partiendo de que el Girona no es el equipo del año pasado, es verdad que ahora va séptimo, pero creo que está a tres puntos, el undécimo o el duodécimo, hay muchos equipos ahí en pocos puntos. En cuanto a estilo de juego también, es un equipo que le viene bien al Atleti, no es un equipo que vaya a venir aquí a meter el autobús atrás y aguantar el empate a cero, sino que es un equipo que me recuerda más igual a Las Palmas, al Celta, que quiere sacar la jugada y demás, y yo creo que al Atleti le favorece. Incluso el año pasado fue incapaz de vencer al Atleti, el Girona histórico, ¿no? Se empató en Montilivi y se ganó en San Mamés, y este año el Atleti en Montilivi, más allá de los tres penaltis fallados y que terminó perdiendo, la primera parte que hizo fueron de los mejores minutos de la temporada. Así que sí, yo de cara al sábado soy positivo.
Por cierto, el saque de honor este sábado va a ser para Unai Lasso, ¿eh? Mm-hmm. En los prolegómenos del partido, el navarro será el encargado de realizar el saque de honor. Después de su reciente victoria en el campeonato del 4.5 y por toda su destacada carrera, dice el Athletic. Así que Unai Lasso estará en el césped de San Mamés antes de que eche a rodar el balón.
Sí,
sobre el Girona.
Yo creo que es un partido así donde no te puedes dejar puntos. Al final me parece que el Athletic se está recuperando un poco, porque es verdad que no empezó el año como lo acabó, yo he echado en falta en muchos partidos esa intensidad, esa presión arriba que con la que habíamos sacado el año pasado, pero bueno, yo creo que está dejando un poco eso atrás, yo creo que el equipo se está recuperando y lo que has dicho, creo que se tiene que notar que ha bajado la intensidad, ha bajado la carga de partidos y eso se tiene que ver sobre el campo. Yo creo que jugando en casa vamos a poder sacar los 3 puntos, no va a ser un partido fácil, pero hay que sacarlos en partidos así porque luego a final de temporada lo echas en falta.
Totalmente de acuerdo. Yo sí que tengo una parte de, no sé si duda o miedo, de ahora el parón este, de tener toda una semana completa para preparar un partido. Evidentemente el preparador físico, los que se dedican a hacer la organización y planificación de la semana y de la planificación del partido en sí, estarán encantados de poder tener días para trabajar. Pero yo no sé si este pequeño bajón del Athletic se debe a esa excesiva carga de partidos, de adrenalina, de estrés, tanto físico como mental, y luego el parón navideño que les hizo un poco, a veces, pues los humanos vamos así, ¿no? Vamos con estrés y ansiedad, y el momento en el que paras es cuando te salen lesiones, pegas el bajón o te cuesta retomar el ritmo. Pero bueno, con confianza, porque es verdad que el Girona no es el que era la temporada pasada, está mirando ahora y de los últimos 10 partidos, contando Champions, solo ha ganado 3, con el matiz de que viene a San Mamés a jugar. Va a ser un partido también, pues bueno, creo que va a haber muchas transiciones, el Athletic va a tener mucha opción también de robar balones y de jugar en contra, de trabajar también esa presión y volver a recuperarla. Y bueno, sin relajarnos, pero yo creo que es un partido que como hablábamos, se puede ganar y a ver si tiene opción de jugar Bilbao Athletic, Marván y compañía.
Sí, lo que pasa es que es un partido de estos en los que tú vas a tener muchas opciones, pero también seguramente dejes opciones al rival, ¿no? Como juega el Girona, si miras los últimos resultados, el año pasado se ganó 3-2, pero hace 2 se perdió 2-3. O sea, son ese tipo de partidos en el que puedes ir un poco correcalles, a ver cómo aciertas. Va a ser bonito, a priori.
Sí, bonito, sí. Y en Montilivi quizá no ha habido tantos goles. Ambos equipos han marcado en ambas temporadas, las últimas dos. Ha habido,
es que yo de Montilivi prefiero no recordar goles, nada, la verdad.
Goles y demás, pero ha sido un partido quizá de ida y vuelta, que ambos equipos van a tener opciones. Pero yo ya te digo que a mí esos partidos son los que firmo en San Mamés, más que un partido perfil el del Leganés, ¿eh? Que haya espacios para salir a la contra, presionar arriba. A mí son los partidos, y también como aficionado, que me gusta ver, vaya.
Sí, porque si no al Athletic le cuesta mucho jugar. Ya se vio el partido de Leganés, que en el momento que el equipo contrario se te cierra atrás, es verdad que es muy complicado encontrar espacios y baja mucho más el ritmo. Yo creo que al Athletic le hace falta un partido rápido de transiciones, porque el momento que el equipo contrario para, el Athletic para también, y yo creo que a partir de ahí ya no saben jugar. Entonces yo creo que bueno, este partido no va a ser así, yo creo que será un partido de ritmo. Hay que aprovechar las oportunidades que tengamos, porque muchas veces en partidos como este dices, jo, si hubiese metido esa que he tenido, pues cualquier oportunidad que se tenga meterla, y contundencia defensiva, porque sí que es verdad que los últimos partidos ha habido algún que otro fallo atrás al que no estamos acostumbrados, y yo creo que también ante equipos como este eso hay que asegurarlo, porque te pueden crear peligro.
¿Quién tira un penalti si nos pitan a favor el sábado? Después de lo que pasó en Montilivi, lo preguntaba un oyente y yo también lo tenía en la cabeza, porque claro, falló Berenguer, Ander Herrera e Iñaki Williams. Fallaron los tres.
Sí.
Lo tiraría Sancet,
por ejemplo.
Me imagino.
Bueno, o Vesga, si está sobre el campo, ¿no? Que es o el especialista.
Pues sí.
Sí, hombre, yo te puedo decir, si yo fuera el entrenador, ¿a quién mandaría a tirarlo?
¿A quién le mandaría?
A Vivian.
A Vivian, sí.
Sí.
Concentrado a romperla y a lo Larrazábal, ¿no?
A reventar la pelota. Quizá alguno vaya afuera.
Alguno
hay
de
ir. Pero
afuera,
no a colocar, sí, ni a engañar al portero.
No, parársela
ni
no se la van a parar,
niña,
¿no? O la yo, clava o la sí, saca de San Mamés.
O Yuri, algún. Sí, algún defensa.
Bueno, Yuri,
¿eh?
Está un poquito loco ahí en ese sentido, en el buen sentido de la palabra, de intentar cualquier cosa, ¿eh? No
ya,
sé.
También es verdad,
no
sí.
No sé. Por aquí nos decían que lo tire Vesga. Hombre, es el especialista, el último especialista que tenemos, pero yo creo que Sancet
sí,
está con confianza, está haciendo temporadón. Se ha perdido muchos partidos, por desgracia, hasta 10, pero es que lleva 9 bacalaos, 8 en Liga. Todavía no está al 100%. Se le vio el otro día que todavía no está en su mejor momento, pero ya se nota mucho cuando está
sí,
en el campo.
Sí, para mí Sancet es el jugador más determinante del Atlético. O sea, creo que se notó sobre todo la temporada pasada, que fue bastante irregular, que cuando estaba bien el Atlético jugaba muy bien, pero cuando Sancet no estaba bien o no jugaba se notaba mucho. Y yo creo que este año un poco lo mismo. Es verdad que pues las lesiones no le están respetando demasiado, pero en el momento que está en el campo y está bien, yo creo que marca la diferencia.
Sí, igualmente, normalmente parece que la recuperación o la vuelta al terreno de juego solamente es que el jugador no sienta molestias, pero a veces es que hay que acostumbrarse a los espacios, a los ritmos, a la toma de decisiones, que afortunadamente no han sido tantísimas semanas de parón como nos pasó con Unai Simón. Pero bueno, a mí me sigue sorprendiendo cuando le veo en el terreno de juego, porque hablamos de Marván, pero Sancet no es la misma estructura de cuerpo, pero también es muy alto. Y también me sorprende porque a nivel de cuerpo, ¿no?, de estructura, cuando tiene el balón da la sensación que por tamaño no va a saber hacer nada con los pies, y luego es todo lo contrario. O sea, que hablábamos justo antes del tema de Marón, aunque sean diferentes perfiles. Pero bueno, yo por mi parte, yo creo que ya este fin de ya empezará a volver a seguir deleitándonos con su fútbol. Es que al final estaba en todo. Cuando antes de lesionarse sumaba al Athletic, incluso en defensa, en la salida de balón, estaba en los apoyos, se asociaba, daba la asistencia. O sea, le necesitamos, ha vuelto afortunadamente y esperemos disfrutarle el sábado.
Sí, sí, porque es un jugador determinante para el Athletic, como decía Inés. Vamos a dibujarle el 11 a Valverde, venga, el sábado. Simón en portería. De Marcos, Vivian y el otro central, Yeray. ¿Paredes repetirá?
Yo pondría a Yeray.
Le toca a Yeray, ¿no?
Sí, le toca, y cuando no sea necesario rotar, para mí debería ser la pareja titular Vivian-Yeray. Yeray en forma.
Aunque Paredes haya marcado.
Más central que Paredes, a pesar de que su rendimiento no haya sido del todo malo, pero sí que un puntito por debajo la temporada pasada sí que
sí
está.
Sí, pero iba 4 bacalaos, ¿eh? Paredes.
Sí, pero muchos pueden ser circunstanciales. El gol que metió el otro día,
sí,
él mismo dijo, no sabía ni
encontró.
Si lo había metido yo, y por si acaso fui a abrazar a Berenguer, ¿no? Sí, es verdad que están metiendo goles Vivian también.
Sí, pero, y Yeray metió el otro día, pero oye, que son 4 bacalaos cada uno de los centrales, ¿eh? Paredes y Vivian,
sí, no
son
mal.
Datos que suman mucho, ¿eh?
Sí, sí. Si no es algún tipo de récord, cerca tiene que estar.
A finales de temporada.
¿Sí? Sí, ¿no? Centrales de la Liga, sí, sí.
A nivel de Liga había leído, a nivel Athletic no sé históricamente, ¿no? Pero...
Ah, bueno, eso ya...
Yuri por la izquierda, ¿no?
Sí. Sí.
Vale. Prados con Jaure.
Uh-huh. Sí.
O alguno ve a Vesga y titular.
Nah. Últimamente está entrando, pero yo apostaría por Prados.
Sí, yo apuesto por Prados
Jaure, sí.
Prados Jaure, vale. Y luego ya lo de arriba, pues lo que te queda sano, ¿no? Y más o menos
tenemos,
en plantilla, ¿no?
¿No? Sí.
Hemos pasado de tener más opciones, pero bueno, también es verdad que es lo titular. Falta. Yo a Nico no le veo. O sea, pongo a Berenguer en la izquierda,
sí.
Iñaki en la derecha, Sancet de enganche.
Y Guru,
¿no?
Sí.
A ver si alguno va a decir eso a nadie.
No. De momento Guru, luego ya veremos a ver qué pasa.
Para la segunda parte ya veremos a ver qué sucede. Bueno, pues el posible 11 frente a un Girona que ha fichado Arthur Melo, que llega ahí el ex del Barça, cedido por la Juve, había estado en la Fiore. Pero bueno, me decía antes el compañero de Girona que no tiene pinta tampoco que vaya a jugar de inicio, estará en la convocatoria. Repetir ahí con Yangel Herrera, que ha vuelto ahí poderoso, nos decía, con Iván Martín, que no está en su mejor momento tampoco. Voy a tocar madera porque es decir esto y luego siempre te la acaban liando. Y luego arriba, bueno, pues también tiene peligro, ¿no? El con Brian, con Chigankov. Él apostaba por Danjuma como delantero centro, aunque viene de marcar a Bell. Tiene cositas ahí también arriba, ¿eh? En ataque el equipo de Mitchell.
Sí, tienen un buen equipo. Es cierto que si lo comparas con el año pasado, pues todo se te va a quedar corto. Pero ahora que se ha quedado fuera de la Champions y está fuera de la Copa, yo apostaría que el Girona el año que viene juega Europa. Además, Mitchell me parece un entrenador espectacular. No me importaría verle en el Athletic, sinceramente, en el futuro.
Que dijo ahí el presidente que quiere a Ernesto Valverde que acabe el mandato con él en la legislatura. Luego se lió un poco.
Sí, que
empezó,
si hay plan B.
Que si hay plan B. Que si el cementerio está lleno de gente imprescindible y esas cosas. Pero bueno, sí. se le entendió que quiere que siga Valverde. Ahora también dependerá de Valverde. Tendrá que tomar la decisión. Pero bueno, yo creo que sería. Y además, si el Athletic va a Champions, ¿cómo se va a resistir Valverde, ¿no? De seguir.
Igual que de Marcos.
Por favor.
Igual que de Marcos.
Si nos está escuchando desde la app,
eso.
Por favor, de Marcos.
Quédate.
Sí, es verdad. Gorosabe el otro día me gustó, el partido que hizo en Sevilla contra el Betis. Yo creo que fue el más completo.
Sí, cada vez está mejor Gorosabe.
Es el jugador al que habíamos fichado. Es que no habíamos visto al jugador que conocíamos de la Real y del Alavés, todavía no había llegado, ¿no? Y por fin creo que está. Luego tienes a Lecue, que te hace un poco de parche en las dos bandas. El otro día le tocó ahí pues bailar con Anthony.
Sí. Es que tenía el marrón del partido, pobre lo tenía él.
A ver, es que en la jugada del gol se le va, es verdad. Pero claro, es que es un futbolista desequilibrante por lo que apuntaba.
Claro.
Y bueno, yo creo que ahí sale retratado, vale. Pero yo creo que no estuvo mal.
No, a mí Lecue me parece un central correcto. Dentro de las capacidades que tiene, pues cada vez que juega el chaval me parece que lo da todo. Y hace bien su trabajo. Tendrá cagadas como todo el mundo y al final yo creo que sí que es verdad que se le señala demasiado, ¿no?, cuando comete errores. Pero me parece que lo hace bien.
Es un jugador cumplidor, ¿no? Del 1 al 10 prácticamente le podríamos valorar con un 5 o con un 6 todos los partidos. Ahora bien, para mí debería ser el tercer lateral, tanto diestro como zurdo, ¿no?, derecho como izquierdo. Y yo el otro día no entendí que no jugara Adama, sinceramente.
Yo pienso lo
para
mismo.
Mí, Adama y Gorosa, siendo los titulares de Marcos y Yuri, cuando no juegan, si están para jugar, deben de jugar Gorosabe y Adama. Y cuando faltara alguno, ahí sí sería cuando tendría que entrar Lecue. Pero además, teniendo a Anthony de rival, que es un jugador rápido, ¿no?, muy, muy vertical.
Sí, pero confía más en las virtudes defensivas de Lecue que en las de Adama. Por lo menos todavía. Yo creo que por eso salió Lecue.
Sí, seguramente.
Sí, el año pasado con Imanol le pasaba parecido, ¿no?, que no acababa de confiar en sus capacidades defensivas. Pero un jugador también tiene que hacerse. Y de vez en cuando no está mal sacarle, sabiendo que va a tener un rival duro de pelar, para que se vaya curtiendo también.
No sé si habéis escuchado a Rafael Louzán, que por cierto puede seguir al frente de la Federación Española de Fútbol, porque bueno, ha quedado en nada, le han absuelto de ese delito de inhabilitación que pesaba sobre él. Ha dicho que probablemente va a haber un cambio de modelo arbitral a nivel estructural. Oye, no hay como que se equivoquen una vez en contra del Madrid, mande una carta y ya da... cambia todo el arbitraje. Es increíble esto.
Sí, es increíble. Es verdad que el nivel no es alto y en los últimos campeonatos de selecciones se está viendo. Gil Manzano pitó un partido en la Eurocopa y le mandaron para casa, y fue la única grande de las grandes ligas con un único representante, la Liga Española. Y ves los partidos del fin de semana y si te pones a analizarlos cuando termina la jornada de 10 partidos, en 5 o 6 partidos mínimo suele haber un error grave o del VAR, normalmente del VAR, que es aún más grave, valga la redundancia, sí, ¿no? Y no pasa nada. Ahora sí es verdad que como han perjudicado al Madrid, van a ir a la nevera 8 árbitros, me parece que especificó ayer Medina Cantalejo, pero sí, es que el nivel debe de subir.
Es que yo creo que eso también va a algo de nivel de bueno, también las masas que mueven, ¿no? Pero ellos suelen defender que son evidentemente 100% imparciales, pero es que ya a nivel interno y a nivel externo no les repercute lo mismo un error que le haga en contra del Madrid que se lo hagan.
Pero
lo que me sorprende...
Lo dijo ahí el presidente con la patada de Carvajal a Yuri, que Muñiz Ruiz, el que no echó a Romero por la patada a Mbappé, era el que estaba en el VAR en aquella patada a Yuri Berchiche. Estaba Hernández Maeso en el césped y Muñiz, al que ahora le están poniendo a caldo, fue el que le perdonó la roja a Carvajal, pero de eso no se acuerda. No,
claro, es que quizá en esa toma de decisiones es lo que tienen que mejorar, ¿no? O valentía de decir, son todos iguales, si lo he pitado aquí, lo tendré que pitar aquí también.
Ya que hay una conspiración, presunta conspiración contra el Madrid,
sí,
que lleva 10 o 11 penaltis a favor y ninguno en contra.
Es decir,
es una conspiración un poco extraña.
Que se queje el Madrid o el Barça de arbitrajes, es que a mí, de verdad, cada vez que leo algo así, se me encoge el pecho, ¿no? Se me corta la respiración. Mira, un oyente está muy gracioso, dice, ya lo dijo Louzán, además que creo que usó esas palabras textuales, dice que estaba a la entera disposición del Real Madrid y de Florentino.
Sí, está claro.
Pues ya está, así es que...
Más claro agua.
En fin, que me tienes que dar un resultado el sábado en Girona, iba a decir, no, en San Mamés contra el Girona, el de Montilivia lo jugamos. Resultado y jugador clave, Silvia Martínez.
3-1 Beñat Prados.
3-1 Beñat Prados, el león más destacado. Gonchal Galán.
3-1 Guruceta.
3-1 Guruceta. Inés Tubiaga.
2-1 Berenguer.
2-1 Berenguer. Vale, me vale cualquiera. Gracias a los tres, a cuidarse. Hasta la próxima.
Es que
ricas,
agur.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra. una pausa y llega Fernando Mendicoa con Libre Directo hasta las 4 de la tarde.